El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Los gorilas la tienen chiquita. Los gorilas la tienen chiquita. Es un hecho. Los gorilas la tienen súper chiquita. Digo, perdón que empiece yo luego, pero les tenemos hoy esta noticia. Estos animales tan potentes, símbolo de fuerza y de salvajismo y de la naturaleza.
De brutalidad, de virilidad, de testosterona al máximo.
Tienen penes comparables a los de un bebé humano recién nacido. Tienen unos pitititititos.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo en el cual vamos a gozar. Si usted tiene el pene pequeño, no se preocupe. Lo más probable es que lo tenga más grande que un gorila de 220 kilos.
Correcto, correcto. Y además de todo, usted sabe contar hasta 10. Un gorila, no. Entonces, estése pues, contento.
Pero sí saben contar hasta 10, güey. Si se lo enseñan en las computadoras, pueden tocar así uno, dos,
tres. Ah, pero solitos no. ¿Y sabes qué?
Esos tú son tampoco.
Son los chimpancés y los orangutanes. No, pero espérate, son los chimpancés y los orangutanes. Los gorilas no son tan inteligentes. De hecho, de los grandes primates, son los más brutos.
Pero sí saben contar, porque de repente cuando se enfrentan con otra banda de... ¿Cómo les llaman?
No, de gorilas.
No les dicen banda, les dicen una...
Pues otro ejército, otro grupo.
Tropa. Otra tropa de gorilas. Antes de decidir si se avientan o no a pelear, los cuentan. Pero saben si son más que los que nosotros somos.
En realidad creo que estás pensando en los chimpancés, los gorilas.
No, también lo hacen los gorilas.
No, los gorilas al parecer no se confrontan. La confrontación física no es tan común entre gorilas. De hecho, se pegan en el pecho y estas cosas, pero en realidad no son los chimpancés, para que veas. Eso sí, o sea, tienen guerras de años. Hubo una guerra en África que la presenció, ¿cómo se llama la mujer esta que investigaba? Jane Goodall, que investigaba a los chimpancés. Y hubo una guerra que duró casi 7 años. En donde, o sea, se mataron los unos a los otros hasta que un grupo acabó eliminando al otro,
Y no se les olvida.
No, duró, o sea, los hijos mataron a los padres, se puso, pero son los chimpancés, ¿eh?
Game of Thrones.
Se puso, sí, monkey do, y así somos nosotros los humanos, sí, no hay duda. ¿Eso qué es? ¿Es un gorila nuevo?
Imagínate que te correteso en la selva, no, haciendo esos ruidos.
No. Estás muerto. Bueno, sépanse ustedes que un chimpancé promedio tiene la fuerza más o menos equiparable a la de 4 seres humanos. 4 hombres. Un chimpancé usualmente cuando ataca, además de todo cuando atacan, golpean hacia abajo con los antebrazos y empiezan a romper los huesos del pecho. O sea, las personas que han sido atacadas por chimpancés, primero que nada, tienen fracturas, o sea,
en
complejas del tórax y el torso. Y además de todo, los chimpancés atacan la cara. Entonces, las víctimas que han sido atacadas por chimpancés pierden la cara. O sea, parte de la quijada, les arrancan la cara, básicamente. Y tienen colmillos estas chingaderas.
Sí, estos animales muerden,
o sea, y son... Yo me acuerdo alguna vez, creo que ya se los he contado, pero fui al zoológico a hacer unas cápsulas, al zoológico de Chapultepec, y en este caso había un orangután de Borneo en el zoológico, y recuerdo que no había nadie. O sea, hice las cápsulas en la mañana muy temprano cuando no había abierto el zoológico, y usualmente el orangután se volteaba, me decían los que lo cuidaban, se volteaba para no ver a la gente, y veía hacia atrás, hacia su pequeña hábitat muy reducido, su jaula. Y entonces, cuando llegué yo, era el tiempo en que podía voltear hacia adelante. Y me le quedé viendo a los ojos y me dijo el que lo cuidaba, no hagas eso. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me le quedé viendo a los ojos. Y esta cosa levantó un tronco que yo creo que debe de haber pesado lo que un Volkswagen. Lo levantó y lo bajó así. ¡Pum! Lo sentí en el concreto donde estaba parado. Con un brazo y así, sin hacer mucho aspaviento, levantó el tronco y lo bajó así. Como, ¿qué me ves, cabrón? ¿Nada? La diferencia de fuerza entre estas cosas, estos animales y nosotros, es abismal.
Pues sí, entonces, la física. Pero en otras cosas son muy parecidos a nosotros. Hay un experimento que relata Yuval Noah Harari en su nuevo libro, interesante, en el cual le enseñan a algunos chimpancés imágenes de otros chimpancés que no son de su grupo.
Ajá.
Se enojan.
Claro.
Se ponen de malas, o sea, son gregarios, sectarios. Así como nosotros discriminamos por desconocimiento, Uh-huh. O sea, la gente que dice, no, la discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando conoces a una persona ya y entiendes que son igual que tú, ya te relajas. Pero parece ser que hay de entrada un rechazo a lo diferente a nosotros.
Pues ellos y nosotros.
Y ellos lo comparten con el ser humano.
Acuérdense que este asunto de ellos y nosotros es inherente a nuestra psique. Porque cuando nos encontrábamos con otro grupo, cuando éramos pues, tropas, como decías de los chimpancés, de
tribus.
Tribus pues,
nómadas.
Que tenían que tener el control de un territorio para cazar, para tener agua, lo que fuera. Y te encontrabas con otro grupo. Ese otro grupo muy probablemente venía por tus recursos. Entonces es parte de nuestra naturaleza. Es inherente a lo que somos la agresión a los desconocidos.
Y eso es un problema en la psique humana. Ya lo Sin tendríamos duda. Que haber superado. Y eso afecta las relaciones de los seres humanos, con, por ejemplo, con el grupo de la diversidad, ¿no? Con los homosexuales.
Correcto.
Ay, no, porque no los conoces.
Pero cuando conoces a uno o a una, dices, ah, ok, pues es que...
Ah, son como yo, son normales. Son personas, igual que, sí, como lo hemos hecho en este ejercicio en la corneta teniendo a Eduardo Iniesta, que casi, casi es una persona, ¿no?
Casi. Lo tenemos así como un chimpancé, así. Y luego parece, ¿no?
Tiene físico todo mamechi, de gorila el güey.
Se cuelga y...
Quiero pito. ¿No lo has visto hacer dominadas al güey? Es impresionante con lo que pesa, con esa masa muscular y... Pum, 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 pum,
¿No lo has visto siendo ratazo. Dominado? Bueno, ya, este...
Sadominado.
Bueno, saludos monos del mundo.
Oye, pero yo quiero oír ese bonito audio que tenemos por ahí de... Mamá.
Ah, lograron que un chimpancé dijera ciertas palabras, entre ellas la palabra mamá. Y bueno, el físico, las cuerdas vocales de los chimpancés, nosotros generamos el habla con un mecanismo muy, muy complejo que no tienen los chimpancés. O sea, nuestra musculatura, nuestra caja de voz que le dicen,
incluso
las cuerdas
la lengua.
Vocales y demás. Sí, funcionan de diferente manera, pero los chimpancés pueden reproducir algunas palabras, entre ellas la que van a escuchar ahora. Es un chimpancé de verdad diciendo la palabra mamá.
Más tierna del idioma, el que sea.
Ahora,
de los idiomas humanos.
Este es un animal de 90 y tantos kilos que te podría arrancar la cara de una mordida y te quiere sacar los brazos así, uno a uno.
Pero fue criado por una madre humana. Uh-huh. Una madre adoptiva humana. Y después de un largo rato logró pronunciar las palabras, que es la primera palabra que dicen casi todos los niños, ¿no?
Ahí les va Denise de Calaf, chimpancé. Adelante.
Here, sweetie. This is for you.
Esto es
This
para
for
ti.
You, my love.
Es para ti, mi amor.
You're good.
Mamá.
Here, sweetie.
Mamá.
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 ¿Sabes qué?
¡Ay, güey!
¡Tú!
Mamá.
¡Gatum!
Mamá.
Bueno, todo esto porque Tú. Los gorilas la tienen chiquita.
Me la
toda. Me la rico. ¿Otra vez?
Mamá.
Me la ya.
Mamá.
Me la ahorita.
Mamá.
Me la toda.
Mamá.
Me la rico.
Mamá.
Ya. Ya, por favor. Bueno, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de La Corneta. ¿Qué tendremos el día de hoy, además de pequeños miembros de gorila?
Bueno, vamos a tener también palomas, ¿sí? Vamos a tener palomas bombarderas. Los peces muertos que nadan muy bien. Y una serie de premios Nobel a estudios extraños. Y bueno, también...
Los premios Ig Nobel, que son una institución.
Así es.
Los premios que se entregan a los estudios más inútiles, al parecer, y más extraños en la ciencia. Y en algunas ocasiones el Ig Nobel se ha vuelto Nobel, ¿eh? De repente explorar estos caminos da sorpresas. Pero pues hoy les vamos a tener esto precisamente, palomas guiadas por misiles.
Y
las habilidades natatorias de los peces muertos, güey.
Está muy bien, está muy bien.
¡Muertos!
Aún muertos. Oye, ayer, se me pasó mandarte el artículo. Estaba viendo unas cuestiones que están haciendo con renacuajos muertos. Los convierten en biorobots. Entonces tienen una vida después de la muerte estos renacuajos. Y los pueden utilizar para entrar a tu cuerpo y curar ciertas cosas. O esa es la idea, es la pretensión.
Pues no sé si es lo que tenemos aquí en el programa del día de hoy, que al estilo de Frankenstein, los científicos descubren un tercer estado más allá de la vida y de la muerte.
Pues es lo que justo es lo que... Entonces lo mandé a Mems, qué bueno, porque está interesantísimo. O sea, son cosas que ya se murieron, pero las vamos a poder usar ya muertas y para darles una tercera vida, un tercer estado que no es ni muerto ni vivo. y lo inventamos nosotros. Y ya estamos a punto de darle vista a los ciegos. ¡Milagro! ¿Nos estamos convirtiendo en dioses? Sí.
Nosotros no somos Dios, pero la inteligencia artificial tiene el potencial de convertirse en Dios.
Así es. El hombre crea a Dios, el hombre destruye a Dios, el hombre vuelve a crear a Dios a través de la inteligencia artificial, Dios destruye al hombre. Bueno, ¡muy bien!
Una frase muy lejana llamada, que dice que la evolución es la mano de Dios atrayéndonos hacia Él.
Puede ser.
Y la cúspide o la culminación de la evolución sería un ser supremo.
Bueno, pero puede ser que no a todas las especies, ¿eh? Porque esa misma mano de Dios, la evolución, le ha dado un garnuchazo al 90%, 90 y tantos% de las especies en el planeta y las ha mandado a mingar a su...
Pero imagínate dentro de, no sé, 1000 años, una inteligencia artificial poderosísima, que tenga control total de lo que ha pasado en el universo y de lo que pasa, y de la materia y de la energía, que nos conecta a todos a su red. Ajá. Y que todos estemos viendo el conocimiento total del universo. Y que además... a través de su tecnología, logre traer de la muerte a los seres humanos que han fallecido en el pasado, por lo menos en una forma virtual, y conectarlos a esto. ¿De qué manera eso es distinto a la vida eterna que nos cuenta la Biblia?
Ahora,
en la cual estamos contemplando la gracia de Dios está la resurrección de los muertos.
Y en realidad la gracia de Dios son un montón de memes entretenidísimos. Pero bueno, a ver, tiene una pequeña falla esta lógica. Tú dijiste que entonces podremos, esta inteligencia artificial comprenderá todo, pero nosotros podemos físicamente, tenemos la capacidad cognitiva para entenderlo todo, para asimilarlo.
No, pero estaría, nuestra capacidad cognitiva estaría ampliada con los recursos tecnológicos de la inteligencia artificial para que podamos entenderlo todo.
¿No sería que entonces necesitaríamos hacernos parte de la máquina? Porque nuestro cerebro biológico no creo que pueda procesar toda la información del universo.
Y quizá el estar vivos... ajá. No requiera en un futuro de un cuerpo, de un componente biológico, sino que ubicas a Mikio Kaku, un científico...
Mikio Kaku, físico, el pelito blanco.
Ese sí, japonés. Él dice que probablemente el universo esté lleno de seres superiores a nosotros, que no los vemos porque viajan en forma de luz.
Y ya, y existen y en no forma de energía.
No tienen cuerpo, tienen conciencia incorpórea, son no biológicos...
O sea, son omnipresentes prácticamente, están en todos lados.
Y viajan de un lado al otro y pasan por junto a nosotros y ni cuenta nos damos porque ya están en una dimensión de vida muchísimo más evolucionada.
¿No será que se mete ácido Mikio Kaku? Seguro.
Sería interesante. Ahora, ¿sabes qué sería más interesante también? Que de repente encontráramos otro planeta en donde hubiera vida. Ajá. Y hubiera vida inteligente. Y lográramos aterrizar por ahí...
¿Aterrorizarlos?
Aterrizar una nave. Ajá. Y descubrir que son humanos.
O sea, que hay una evolución paralela.
Eso sería el peor saque de onda para la ciencia, para la religión.
Ah, bueno.
Para la biología, mira, para todo.
La sola idea de encontrar vida sería para la religión.
Muy interesante.
Sería muy interesante, pero para la religión sería mortal, porque entonces no somos el pináculo de la creación de Dios, ¿no? Entonces hay otras cosas como nosotros.
El pináculo sí seguiríamos siendo, si somos los más inteligentes.
Pero no, bueno, y si encontramos una civilización más inteligente.
Sí, ahí también sería cuestionada la religión durísima.
Si encontramos bacterias, eso quiere decir que la posibilidad de vida está por todos lados y en todos momentos. O sea, porque también otra de las grandes preguntas es si nos hemos encontrado, o sea, si hemos coincidido cronológicamente en el tiempo con otra civilización. A lo mejor se extinguió hace millones de años y nunca supimos de ellos.
O ya su tecnología es tan poderosa que no nos percatamos de su presencia.
O están tan lejos que no hay tiempo para recibir sus señales. O sea, están tan distantes que no nos hemos nunca cruzado, incluso nuestras señales. Es difícil de saber.
Pero
los gorilas tienen un pitito.
Pero imagínate que encontramos humanos en otro planeta.
Eso
¿cómo sacudiría
bien
a todas las ramas de la ciencia y el conocimiento humano?
Pero todos ellos mucho más listos, mucho más bonitos y mucho más felices que nosotros.
Bueno, eso sería esperanzador.
Nosotros somos el reverso de la moneda, somos el lugar pinche. El otro que encontremos es lo que salió bien. Y acá
parientes
donde estamos
pobres.
Es lo que salió mal. Estamos feos, jodidos, enfermos, pobres, llenos de guerra. Y esos güeyes no.
Pero ahí vamos, venciendo las enfermedades. Cada semana aparecen nuevos descubrimientos interesantísimos, vacunas contra el cáncer, nanobots que destruyen células cancerosas, cura de la diabetes, implantes que permiten que los ciegos vean. Cada semana
el hay tercer estado de la vida, que les vamos
el tercer
a
estado
también
de la vida y demás. Pero bueno, también hablaremos de cómo las voces femeninas inspiran a los machos de esta especie, a los hombres, a arriesgar nuestras vidas.
A que no le rompes el hocico.
¿Vas a dejar que me hable así?
¡Claro que no! ¡Toma, toma esto y esto y esto!
Y te matan. Pues sí, dos pilotos, o sea, el piloto y el copiloto, el piloto y el primer oficial, se quedan jetones en pleno vuelo.
¿Jetones?
Con 105, dormidos, totalmente dormidos, y de hecho se desvían de su ruta con 153 pasajeros a bordo. Todo mundo jetón, hace una musiquita, nada de turbulencia, un vuelo tranquilísimo, pero quién sabe a dónde iban, porque se salieron de su ruta, de la ruta que tenían que seguir, porque se quedaron dormidos los pilotos. Yo me imagino que ha de ser su último vuelo comercial.
Pues por lo menos van a enfrentar alguna sanción. Fueron 28 minutos de siesta en los cuales se desviaron de la ruta por ir todos jetones. Es que por eso hay dos, hay un piloto, un copiloto y alguien más, ¿no?
Pues creo que tiene que ir una de los sobrecargos. Alguien de la tripulación también entra y sale de la cabina periódicamente para que no suceda esto, ¿no? Pero imagínate, mira, yo tengo una amiga que es piloto.
¡Tomen comercial. Turnos!
Tengo una amiga que es piloto comercial, a quien le mando un saludo, y me ha contado unas cosas pues realmente preocupantes acerca de lo que sucede en los aviones. Usted duerma tranquilo. Es muy poco común que haya un accidente en el aire, pero luego pasan unas cosas ahí que dices, ¡ah, te cae!
No, y lo que pasa entre las tripulaciones.
Pues bueno, claro, sí.
Es que somos seres humanos, ¿no?
¡Tripúlame, o sea, esta! No.
A fuerza se arma, hay pleito, ¿no?
Sí.
Y por pleito me refiero a todo tipo.
Sí, hay todo tipo de agresiones. Que inicien las hostilidades. Quítate esa falda.
Exactamente.
Quítate ese uniforme. Pero déjate, por favor, la gorra de capitán. No.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Nostradamus, el que supuestamente veía el futuro y nos dejó sus escritos totalmente ambiguos en los que se habla de cosas que han ido supuestamente sucediendo con el paso de los siglos? Por ejemplo, él habló de un Hister que iba a destruir Europa y demás. Y casi le atina a Hitler, güey, ¿no? Entonces,
pero
claro
también
que
son...
entre tantos versículos que escribió, a algo le iba a atinar.
Y son interpretaciones, además, porque los versículos son, deja tú ambiguo, son incomprensibles. O sea, en realidad, si los lees, pues, no tienen mucho sentido. Entonces, la gente le ha estado encontrando, así como a la de a fuerza, significado. Y bueno, son más bien las elucubraciones de ciertas personas, pero no es que le haya atinado ni a Hitler, ni mucho menos.
Sí, es lo que hacen los horóscopos, ¿no? Escriben algo tan ambiguo que a cualquiera que lo lea dice, ah, pues sí, de alguna manera me está describiendo a mí, ¿no? Se llama el efecto pozo en psicología, hacer estas afirmaciones que son medio contradictorias. Tú eres una persona muy privada, pero también te gusta tener amigos.
Sí.
Eso engloba al 100% de la sociedad, ¿no? Y así la gente se siente definida. Pero bueno, resulta que hay un brasileño que dice que es el Nostradamus viviente y ha hecho varias profecías y algunas de ellas se han cumplido. Al rato las vamos a...
Che mamá.
Vamos a analizarlas, vamos a ver, a lo mejor, digo, el que Nostradamus no te dé confianza no significa que puedan hacer un ser humano que vea el futuro.
Ok, y esta información te interesa a ti y me interesa a mí. ¿Cómo se deben de bañar los adultos mayores? Con mucho cuidado. ¿Sabes que llevo meses...
pensando en poner agarraderas en tu regadera para entrar y salir?
Casi, pero poner esas cosas para no resbalarme en el piso, que no las he puesto porque pues luego si te bañas en la tina no quieres que te raspen las nalgas, ¿no? Pero poner algo, porque siempre que me enjabono, ¿no? Porque a mí me gusta usar pastilla de jabón para no estar comprando botes de plástico, cae el jabón y siento que estoy a punto de resbalarme. Cuando levanto un pie para frotarme con el jabón una pierna, siento que me voy a caer y matarme, güey.
¿A tu edad?
Resbalón en la tina, güey. Así mueren los viejitos como yo, güey.
Sí, es peligroso, sí es. Entonces, serio. Tú no eres así de viejito. Ya mero,
pero cada vez que siento como voy a resbalar, digo, mañana voy por un tapete y nunca me da tiempo de ir por
un tapete. Esa es la solución, un tapete. No pongas adhesivos y ya, lo quitas y lo pones cuando te vayas a bañar en tina, ya lo quitas.
Pues sí, ¿qué prefieres? ¿Uno de seda? Así uno brocado.
No, ese no te va a servir de nada.
Un tapete persa en la regadera.
Una jerga y ya.
No me digas.
Con eso tienes.
¿Te quieres bañar con la jerga?
Te das de jergazos tú solo.
Wow.
Un joven.
¿No?
No, hay que te la exprima.
Para que no me resbala. Pobrecita jerga.
Sí, ya sé, ya
qué
sé.
Qué feo.
Ya sé,
pobrecita
ya
jerga, no le
es figurativo,
eso.
Es qué metafórico.
Horror, qué feo.
No es literal, por Dios.
No le hagan eso a su jerga.
Esta es una noticia terrible. Un joven muere tras ser operado por un médico, bueno, médico entre comillas, que aprendió con tutoriales de YouTube.
No.
No, de veras.
Qué feo.
Digo, yo entiendo que Internet promueve el conocimiento y los tutoriales son utilísimos. Yo a cada rato me he resuelto con tutoriales.
¿Pero cirugía, güey? No. Oye, y un zoológico chino admite que sus pandas son perros pintados. ¿Pero a poco nadie, o sea, no habían visto una foto de un panda? ¿Nadie había visto un video de un panda?
Son perros blancos muy peludos que les cortan el pelo para que parezca más o menos
sí,
el pelaje,
güey,
pues,
pero
pandas
de
y los
un
pintan.
Oso, pero tú has visto un oso y has visto un perro. Hay diferencias muy, muy marcadas.
Muy.
O sea, sobre se todo, entiende.
Aquí el problema es que en el zoológico empezaron a ladrar los pandas y de ahí la gente dijo, ¿qué pedo?
¿Qué es esto?
¿Qué clase de panda es este?
Ay, ay, ay. Bueno, y...
A ti te gustan las pandas, ¿no?
Me gustaba Jin Jin, ¿cómo se llamaba la panda? Sí, las pandas me fascinan, güey. Me encantan.
Mientras más pandas, mejor.
Quiero una, la verdad.
¿Todavía hay pandas en el zoológico de la Ciudad de México? Todavía tenemos...
Sí. Hace mucho que no voy al zoológico. ¿Todavía hay pandas nuevo o no?
No, también tiene mucho que no voy, pero yo creo que sí hay.
No, también porque... tiene mucho que no voy. Sí, a ver. Qué pedo ahí. No, también alguna... hace mucho que no voy a ver a los pandas. Ay, güey.
En algún momento el gobierno chino nos regaló una pareja de pandas, ¿no?
Togui, que rodaba y era el pandita del amor,
no,
de la China.
No, a los papás de Togui. Ah, y luego se reprodujeron en México y nació este panda. La Ciudad de México tiene un panda que se llama Xin Xin.
Gatuma.
Fue concebida por inseminación artificial. Actualmente tiene 33 años. Okay. Y es una de las pandas más longevas del planeta. Solo hay una panda, güey, y ya está vieja.
No, chale, está panda y vieja. Muy mal. Pobrecita. Gato. Ahí está.
Qué horror. Esta es la canción que le hizo Yuri al osito panda de Chapultepec.
No, Ginny Hoffman.
Es Ginny Hoffman, güey.
Es Ginny Hoffman. Es Ginny Hoffman. Ya, por Dios, suficiente.
La flor es de loto, güey. Es de Oriente. Es de loto, es de Oriente. O sea,
ay, qué bonito, qué tierno. Pero bueno. Los bartenders o baristas revelan cuál es el día en que salen los peores clientes.
No, pero baristas no son los del café.
Baristas son los del café.
Son cantineros,
sí.
¿No?
O sea, eso, bueno, cantineros.
Cantineros. ¡Oiga, bueno, cantinero! No, no te acuerdas.
Sírvame
de
otra copa, por favor.
Saludos.
Quiero estar borracho.
Exacto.
Sí, saludos, bueno. Alejandro Lora. Y bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Los expertos se rascan la cabeza, confundidos. Porque encontraron a una monja muerta hace mucho tiempo. Ajá. En perfectas condiciones.
¿La monja muerta?
La monja muerta, güey.
¿Por qué? ¿Cuál es esta fijación con las monjas malditas? Si las monjas son están casadas con Cristo, son buena onda, hacen rompope y ayudan a todo mundo, se supone.
Están casadas con Dios, güey. ¿No has oído la rutina de stand-up que hace Carlos Vallarta, sí, sobre su maestra, sí, que era, sí, monja, sí, y que, sí, le dice, sí, que estaba casada con Dios?
Sí, sí, sí.
Oiga, pues, ¿qué no? ¿Que no se ha dado cuenta que el catolicismo promueve la monogamia? O sea,
todas,
¿no es
juntas?
Esto como muy hipócrita. O sea, todas están casadas con él y él dice que nada más una con cada quien.
Mal por Dios. Es que el señor Vallarta tiene... Yo creo que tiene un pollito que comerse con Dios.
Se le atraviesa la religión, sí, católica y le pega con todo.
Vi su stand-up y me pareció delicioso. Saludos y mi reconocimiento a Vallarta Sput, porque la verdad me hiciste reír mucho.
Está muy cañón, está Carlos muy bien. Vallarta. Y bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Gracias al alcohol, se me olvida.
La monja muerta en buenas condiciones.
Gracias al alcohol, se me olvida mi marido.
Vamos un corte y venimos, esto es La Corneta, no se muevan y ahorita hablamos de política. Pero lo que digo es que los gorilas,
hoy no.
Los gorilas de la tienen súper chiquita. Que los tranquilice ese hecho. Ustedes junto a un gorila son el negro de WhatsApp.
Son actores porno todos.
Son actores porno.
Somos.
Tienen un antebrazo de basquetbolista de la NBA entre las piernas, güey.
Oye, pero...
¿Qué?
Una pregunta. Esto quiere decir que las hembras gorila, pues, la tienen también muy chiquita, ¿no?
No, para mala suerte de los gorilas, tienen la vagina más grande del mundo.
No, es verdad. Eso te lo...
Más grande que la ballena azul. Es una caverna. Por eso están tan enojados los gorilas.
Eso te lo estás inventando. Tienen que tener una vaginita muy pequeña los gorilitas.
No. De hecho, por eso se llevan también con el elefante. Bueno, volvemos.
Por eso están de malas siempre las gorilas.
Las hembras, sí, y van a visitar al elefante. Que ya está, ya no puede más. Frío. Ese es un gorila.
Ese es un gorila, porque...
Es un gorila en la niebla. Ahí sale de entre la niebla y...
Así la crean... tengo, no es el frío.
Y ya se regresa al bosque.
No se crean nada de lo que oyen en el radio ni en la tele. Por supuesto, en este programa, ni en redes sociales, ni nada.
Como te gusta la ver.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Pocas cosas me irritan en sobremanera.
Ajá.
Como escuchar a una pareja que se habla mutuamente como bebés. O sea, no que se digan bebé, oye bebé, no, eso no me molesta, eso me da igual. Ajá. Pero cuando hacen lo que en inglés se denomina el baby talk.
Sí.
Así, ay, gordito, ¿cómo estás? Precioso. Ay, sí, sirenita.
Es muy ridículo. Es ridículo,
sí. ¡Son adultos, caramba!
Pero hay gente a la que le gusta. Hay gente a la que le gusta ese tipo de intercambio, como si fueras un bebecito. Ahora, el problema con eso es que cuando tienes que abordar un tema serio, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Que pues necesitamos revisar los gastos de la casa. A ver, bebé, al parecer este mes nos pasamos por el doble de nuestro presupuesto, bebé.
Te gastaste muchísimo. ¿Quién se gastó muchísimo?
Y te lo gastaste en puras pendejadas, mi amor. O sea,
sí, te lo chupaste. Todo además, se fue mezcal.
Exacto. ¿Sabes cuántas botellas de whisky compraste este mes? Y se las vinieron a beber tus amigotes. Además rompieron 3 vasos. Estamos jodidos. Bueno, no se puede, pero...
Pero parece ser muy común, ¿no?
Sí. Fíjate, yo tengo mis apodos con mi esposa, y hay unos tonitos que utilizamos así como de juego. Pero no es todo el tiempo. Y sí he visto...
¿Cómo son?
No, les maté de madre. Pues, a ver, ¿cómo te dice a ti tu esposa?
¿Cómo le hablas a Noemí que no me hables a mí? A ver, a la quiero doctora. Saber.
Ah, de muchas maneras. No, y le hago muchas cosas a Noemí que no te haría a ti, güey.
Adiós, gracias.
Sí. Pero bueno, el asunto es como una vez que mi mamá me dijo, cuando nos fuimos a vivir juntos, mi actual esposa y yo, pero no estábamos casados. ¿Pero cómo puedes hacerle eso a esta niña tan bonita? Le dije, mamá, tenemos 30 y tantos años los dos, no es ninguna niña. Y si vieras lo que le hago, te da algo. Pues sí.
No creo que le dé algo, güey. Pues digo, tú.
No, bueno, pero es que también... ¿Cómo puedes hacerle esto a esta niña? Mira, de entrada no es una niña.
No,
es,
pero se refería a que no te habías casado con ella, ¿no? A que vivían juntos fuera del matrimonio.
A ella le parecía terrible, pero éramos dos señores ya de... Bueno, no teníamos 30, teníamos 28, 29 años. No éramos ningunos niños, ¿no? Cuando empezamos a vivir juntos. Entonces le decía, mamá, ¿de qué estás hablando, mamá? Pero bueno, dejando de lado esa cuestión... Vamos a hablar ahora.
¿Cómo le hacen? ¿Dónde está la doctora?
No, fíjate que no.
¿Dónde está mi estaquita preciosa?
Fíjate que eso sí no hacemos. No te imaginas, pero no, para nada es así de...
No es en aguditos, no es hacia arriba.
No, y precisamente de eso va la nota que les vamos a compartir. Las voces de las mujeres, que son voces agudas, que son voces que se oyen más juveniles...
infantiles, ¿sabes?
Al parecer hay una diferencia entre la atracción que podemos sentir los hombres por una mujer con una voz, si no infantil, sí más aguda, más...
Perdón, hay actrices y algunas celebridades, no voy a decir nombres porque pues no quiero molestar a nadie.
¿Que hablan como idiotas?
Sí,
que hablan como estúpidas.
Que ya son adultos y todavía te hablan así, te dicen cositas de... ¡Quincato, habla bien!
Sí.
Se me retuerce el hígado. ¿Por qué me molesta tanto? No lo sé.
No sé.
Me súper irrita.
Pero fíjate que eres una anomalía. Y yo también, porque pienso igual que tú. Somos una anomalía porque a la mayoría de los hombres, según el estudio que les vamos a compartir...
Tú eres un anomalazo, güey.
Sin duda. Anomalazo. Bueno, sin duda a la mayor parte de los hombres les gustan las voces de mujer más agudas. No una voz grave acá, no sé, como por ejemplo... La que tenía Charo, la que tiene Charo Fernández, que es una preciosa voz así, toda acá. Una voz muy bonita, pero una voz más bien grave. No es muy aguda, no es muy juvenil.
Mariana Brown, güey, tiene una
Mariana
voz.
Mariana Brown, que tiene una
preciosa,
voz esota.
Habla, es la que hace. Soy totalmente Palacio.
Esa que tiene, le echa muchísimo aire, ¿no? Acá.
Y le sale, pero excelente.
Le sale muy bien. Entonces, esas voces, al parecer, y ahí les va, esto es muy interesante. Hacen que los hombres tomen menos riesgos físicos. Al parecer, hicieron un estudio que ahí les va. Está un poquito complicado de explicar, pero ahí les va.
Está muy interesante.
Hicieron un estudio en el cual una mujer con una voz, pues así, más delgadita, más juvenil, de un registro más alto, les invitaba a hacer cosas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a salir y correr y jugar fútbol y hacer mucho deporte.
Colgarse
y demás,
de una liana.
Colgarse de una liana y demás. Y luego recibieron la misma instrucción con una voz más grave. Y al parecer, o sea, y el experimento era que después de escuchar la voz, y de escuchar a la mujer diciendo que le gustaban los hombres rudos y demás. Esta mujer con la voz, ay, a mí me gusta que sean bien rudos y fuertes y grandotes y musculosos y que no le tengan miedo a nada. Y entonces les instruían a salir y colgarse de una cuerda, un cable, a una altura bastante considerable y cruzar un vacío, ¿no? Y resulta que los hombres que fueron instruidos por una voz más aguda y que recibieron la instrucción, o más bien el comentario de que les gustaban los hombres rudos y que no le tuvieran miedo a nada, se arriesgaban más, llegaban más lejos en el cable antes de pedir que ya los bajaran o de soltarse y caer en la colchoneta, que los hombres que habían sido instruidos de la misma manera por una voz grave. Ahora, cuando la instrucción fue, a mí me gustan los hombres que no son violentos y que son paternales.
¿Con vocecita o con vocesota de mujer?
Con vocesota, que decía, a mí me gustan los hombres que son paternales y maduros y que no se arriesgan a lo tonto y demás. Pues resulta que eso las hacía más cobardes. Se soltaban antes de la cuerda. Lo cual, como conclusión, da que las voces agudas de mujeres que nos invitan al peligro pueden hacer que los hombres perdamos la vida o la integridad física. Sí, así de estúpidos somos los hombres.
O sea, así de relevante es.
Correcto, según este estudio. Así de relevante es el tono de voz y además la señal que te mandan. O sea, si una mujer muy joven, muy guapa, te dice, a mí me gustan los hombres que no le tienen miedo a nada, y de pronto hay un güey
ahí
que...
¿Así?
Sí, que se va a armar una bronca en el bar y te dice, ¿qué? ¿Le vas a dejar que me hable así? Y ahí vas de imbécil, güey, a poner la cara que te rompan la madre, porque es tu naturaleza. Exhibirte es como un pavo real que enseña las plumas de colores. La naturaleza del hombre es seguir la instrucción y la exigencia de la mujer.
Pero fíjate bien lo que estás diciendo. O sea, las mujeres que nos están escuchando, cuando quieran darle una instrucción a su marido, a su pareja, a su novio, lo que sea, que implique riesgo, para que no se nos acobarde el muchacho, tienen que hablarle así. Adelante, nuevo, por favor, pon esta vocecita.
A ver, vas.
Imperativa.
Que descubrí el camino del éxito. Sí, si tú te preguntas por qué estoy hablando así y esas cosas, es porque este es el camino del éxito. Lo que pasa es que si tú quieres,
a lo mejor tienes razón,
que te presten atención y que te quieran y te regalen florcitas y arcoíris, tú tienes ¿florcitas? Que hablar así, como yo. La clave del éxito.
¡Como estúpida!
Es hablar como, wow.
Como estúpida, pero al parecer a muchos hombres les gusta mucho esta vocecita. Yo creo que son un poco una exageración, pero haz de cuenta que si te dicen, ¡ay! ¿De verdad no vas a pedir el préstamo en el banco? ¿No te vas a endeudar los próximos 25 años para que yo tenga la casa que me merezco,
mi amor? ¿A qué
le tienes
miedo? Yo donde yo merezco vivir.
Mira cómo... Además, imagíname en bikini, tumbada en ese jardín, toda aceitada y esperando.
Pero no,
¿verdad
no es mucho
que
más
sí,
atractivo
mira?
Que te diga con una voz así grave.
No, no. Cuando se trata
que
de
no
riesgo,
me vas a dar
no
la
funciona
casa de mis
mejor.
Sueños.
¿Qué, si te habla una
¿qué
mujer
no me vas
con
a dar
voz?
La casa de mis sueños? No ver, puedo, güey. Sí. Es que no soy mujer.
¿A poco no me vas a dar la casa de mis sueños? ¡Imbécil!
¿No me quieres ver junto a la alberca en bikini engrasada?
Bueno, pues resulta entonces que cuando ustedes quieran obtener algo que implique un riesgo, hablen con un tono un poquito más alto. Esto va para las mujeres. Y cuando quieran que sus hombres se tranquilicen y no se arriesguen y no hagan estupideces, por ejemplo, en la carretera, ¿no crees, mi amor, que estás manejando un poco rápido?
Un poco rápido.
Quiero llegar bien a la casa y te tengo una sorpresa. Y le va a bajar de watts, pero rapidito el güey, rapidito.
Ahora, hablando sucio en la cama, no quieres que te hable como niñita, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, depende de qué estés jugando.
Depende de cómo esté vestida, a qué estés jugando.
A qué estés jugando, ¿no?
Si está vestida de escolapia.
Depende del escenario que hayas creado, ¿no? Pero como que yo pienso que ahí sin duda sí es más atractivo una voz así ronquita, grave, femenina, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser, o digo,
no que sea Martín Hernández hablándote.
Este compresor me queda chico.
Hablándote así como de
WFM. Yo nomás no llego, güey. Yo nomás no llego.
Yo tampoco, nadie llega a esas profundidades. Solo Julio, que tiene unas gónadas descomunales que tiene que llevar en carretilla.
Tienen que, cuando lo imaginen caminando por los pasillos de Radiópolis, trae un carrito de esos de súper que traen las señoras, una jaulita, y ahí trae sus testículos, que son gigantes, son como sandías. Son como sandías, pero peludas.
Los 40.
Los 40, con una voz.
¿Tienes algo de Julio ahí para que quien no lo ubique? O de alguna de estas mujeres que hablan grave y profundo, mi querido Nuevo.
Segundito.
Un segundito.
Pero habla como que, habla como mujer, como niña Nuevo, así para que...
No, a ver, háblanos como niña, a ver si nos pone.
A ver, sí, qué tal.
Así
déjame,
no
ríete. Déjame imaginarte en minifalda y con una paleta. A ver, vas, ¿no?
Exacto, vas, con un pirulí.
Un segundito, señores. Ahorita les pongo el audio que...
Asco,
con un pirulí.
Me lo imaginé chupando un pirulí en falda, güey. El güey todo con su barba de esa de Juan Diego que tiene y su pelo largo.
¿Todavía hay pirulíes?
Sí, hay pirulí. El pirulí es una... Nada más es una forma de paleta, ¿no? ¡Pirulí! Pirulí es nada más una...
Es como un pino.
Es un cono. Es un cono, pinito, un cono, ¿no? Es un cono sin virgulilla, porque si no sería un coño.
Y mi... Por Dios. Y mi polla un pirulí, tío.
Y mi polla un pirulí es uno de los dichos de nuestro jefe, que le mandamos un saludo.
Sí, ni modo. Y ya nos
consta. ¡Mis cojones 33! ¡Pues mis cojones 35! Okay.
Y mis cojones 36, y así según vaya aumentando la peligrosidad de lo que se está hablando.
Bueno, pues ahí tienen, eso es lo que arroja este estudio.
Pero vamos a escuchar otra muestra de voces, ¿no? Porque nos quedamos nada más con... ¡La que hables, digo! Y también hubo una época en que las canciones, todas las mujeres jóvenes cantaban así como si fueran niñitas.
Sí. Fíjate, ahorita, ¿sabes de quién me acordé? Que tiene una voz muy peculiar, de María José Suárez, que luego se enojen. Esa vieja habla como hombre, porque tiene una voz así grave, grave, grave y rasposa. Tiene una voz esota. Y es flaquita, flaquita, flaquita la Suárez, pero tiene una voz.
Tiene muy bonita voz.
Sin duda, pero tiene muy bonito todo. Pero la voz es muy peculiar. Es como...
Tranquilo, güey. Estamos hablando de la voz nada más.
No, yo lo que digo.
Ojos, María José.
Tiene muy bonito todo, María José. Me parece una mujer muy atractiva y guapa. Pero,
lo es, relájate. Lo es. Respira.
Pero lo que digo no es que tiene una. Luego se quejan que tiene voz de hombre. Cuando viene al programa, esa chivieja que parece que es un güey. No es un güey. Nada más tiene una voz esota. Y se ríe.
Eso sí, tiene un...
Sí, y luego sí, hace como marranito, se hace como marranito se está riendo. Se ríe. Sí, es una voz peculiar, sin duda.
Pero bueno, por si ustedes nunca la han escuchado, aquí una de las mejores voces femeninas de México, sin lugar a dudas, me refiero a la gran Charo Fernández. Adelante, Charo.
Cómo no, venga.
Pues resulta que habían probado como a 350 chavas de todas estas mujeres, eligieron a dos. Yo llegué al final. Me hicieron la prueba y sinceramente no me quería quedar como locutora. Entonces no me puse nerviosa y eso hizo la diferencia completamente. Y acababa de llegar de Inglaterra, entonces había estudiado inglés, música contemporánea, traía la música súper fresca.
Ok. Sí, es una... Pero fíjate que ahorita que la oí, y Charo es una mujer
Pero él nomás estaba platicando, no le estaba haciendo.
Es joven, como de 50 y tantos años.
Sí, es joven.
Pero se oye... Ahora lo oigo juvenil. Cuando era muy joven, se le oía una voz muy profunda
muy
para
madura.
Su edad. Y ahora lo oigo muy juvenil.
Es que creo que ese audio es como de hace 30 años, ¿no? Nuevo.
No, ese audio es reciente. Es un podcast de Marta, según entiendo. Porque ahora ha estado yendo con Marta al podcast. ¿Cómo se llama el podcast de Marta Nuevo?
No, es de otro audio, pero tiene como
audio?
7 años, más o menos.
Ah, 7, bueno. Pues, la cosa es que ahora se oye juvenil, Charo.
Pues qué voz esota para tener 7 años, la de Charo. Es impresionante. Sí. Ahora, en el plano masculino, pues la cosa cambia un poco, ¿no?
Las voces graves son preferidas por las mujeres, una voz profunda. No, o sea, si llega un güey y te habla, pues así, güey, ¿qué pedo? Pues no les gusta, la
¿Quién
verdad.
¿Quién tiene la mejor voz de pito que tú recuerdas?
La mejor voz de pito que yo recuerde.
¿Quién así acá arriba?
Es que no, pues bueno, nuestro amigo, el ramero.
¡Qué hueva, ¿no?
Es la mejor voz de pito que he oído.
Nuestro amigo el ramero.
Exacto.
Ya no des más claves, por favor.
¡Qué hueva, ¿no?
Sí, ya estamos en la universidad y todavía hablaba así el güey.
Sí.
Y así se la ha llevado sabrosa, cachito.
Y después tuvo un éxito el güey, toda su vida, qué bárbaro, hizo una lana y le fue re bien, qué hueva, ¿no?
Con esa vocecita y todo.
¿Qué hueva andar con una más grande de 25, no? Y qué hueva que sea siempre la misma, ¿no?
Sí, mejor con tres, ¿no? A la vez.
Por y eso así tengo estos tres convertibles, mira.
El ramero. ¡Saludos, ramero! Donde sea que te encuentres.
Ramiro Ongas, Ñongas, te mandamos un abrazo con mucho cariño.
El ramero, güey.
Bueno, no se despegue
usted. Es que
ahorita
me acordé de la mejor voz de Pito y sin duda la del ramero.
Okay. Toda la razón. Bueno, damas y caballeros, tendremos top 10 el día de hoy al final del programa, que se llamará Gracias al alcohol se me olvida.
Gracias al alcohol se me olvida.
Que nunca me bajaron los testículos. Gracias al alcohol.
Que todavía tengo una nuecesita ahí. Qué hueva, ¿no?
Ok.
Pero no importa porque no falta quien me la rasque.
Sí, no, soy millonario. Muy multi.
Sí, me va a tomar. Lejos. Par de jodidos.
Jodidos.
Ahorita regresamos.
Ahorita
venimos.
Esto es
la corneta.
Esto es donde trabajan este par de jodidos. Chisclamos.
Voy a comprar una estación.
Putos.
Chupan.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Oye, cuando Papi. chupas grueso, Eduardo, o te moderas.
No, más o menos. Chupo delgado. ¿Qué quieres que te conteste?
O sea, chupas mucho, bebes mucho, o te has logrado moderar un poco.
Fíjate que depende del día de la semana. En general trato de limitarme en ciertos días, pero pues de repente si es viernes y no tengo nada que hacer el sábado, pues me doy una licencia, ¿no? Porque se puede. Es que ya a esta edad de los cincuenta y tantos años he notado dos cosas muy llamativas.
Ya no se te
La primera es que no tengo erecciones.
Ya.
Bueno, entonces son tres. La segunda es que a la segunda copa ya me siento medio flameadón y antes aguantaba bastante más.
¿Pero tú crees? ¿No será que reconoces el estado antes? Yo la verdad es que, digo, es una realidad que si tú te metes 2 onzas de licor, de whisky, de
tequila,
de ron, de lo que tú quieras, el efecto es inmediato. O sea, en un espacio de 15 minutos, o 20 minutos ya estás tan borracho como vas a estar a menos de que te excedas, así, de que ya te pongas incontrolablemente beodo, ¿no? Pero la borrachera llega inmediatamente, entra tu torrente sanguíneo muy rápido, también depende si has comido o no, pero con una copa ya está, y yo ahí me entablo, no siento que me emborrache a la segunda, me emborracho desde el primer trago y eso es lo que me gusta.
Ah, entonces tú también lo has notado, como que la borrachera llega antes.
Llega antes y yo estoy muy contento. Es más, la busco activamente. Quiero estar un poco borracho.
Yo me acuerdo en nuestras juventudes, güey, que nos echábamos una, dos, tres cubitas. Y ahí empezabas a sentirte ya medio flameadón.
Ahora no, cubitas.
O sea, me echo una copita de vino y ya me empiezo a sentir. Ah, cabrón, ya empieza. Estoy,
ya estás en ese lugar. Pues ya, sí, ya yo me imagino que estás Llego adecuado rápido. Ya, ¿no? Tu cuerpo ya está adecuado a la intoxicación por alcohol.
Y también siento que ya llego a la superpeda más pronto. Que
sí,
antes tenía
eso
que
sí.
Echarme 6, 8 tragos. Ahorita ya al cuarto ya empiezo a estar.
Pero ¿no será que ya te das cuenta más rápido? Ok, ya, ahora sí ya. Porque
eso me da cierto consuelo.
Cuando eres escuincle, como que no te das cuenta, ¿no? Dices, no, estoy bien. Y no estás bien, güey. Estás borracho. Sí. O sea, yo sé cuando estoy borracho.
Pero lo que no me queda la menor duda es que las crudas son mucho peor a los 50 años que a los 20.
Sin duda. Sin duda. Y ahora el comportamiento es un poco mejor porque ya te conoces, ¿no? Ya sabes que en cualquier momento puedes tomar la cuba invisible, que es la que te hace pensar que nadie está viendo ni oyendo tus estupideces. Esa llega, ¿eh? O sea, si ustedes toman lo suficiente, llega la copa invisible.
La gota que derrama el vaso.
La gota que derrama el vaso.
El punto de no regreso.
El punto de no regreso donde te haces tú a un lado y toma el volante eso.
El volante de
tu cerebro.
Eso
que vive en ti.
Uh-huh. Un gorila.
De hecho, sí.
Un gorila además caliente, lujurioso.
No, y con opiniones.
Irrespetuoso, infantil.
Con opiniones, infantil, necio.
empatía.
Dueño de la verdad en cualquier tema, además, sin simpatía, sin simpatía ningún tipo sin de consideración.
Porque el borracho, por más que le bosteces en la cara, por más no que mires a otro lado mientras te está hablando, cree que te interesa lo que te está diciendo y te sigue escupiendo a 20 centímetros de la cara.
Y repitiendo.
No, pero fíjate, güey.
Mira, ¿sabes lo que no me gusta de lo que dices en el radio? No sé, güey, y me no vale madre, pero te lo va a decir.
No, no, porque... no, pero ¿cuándo va a entender el San Cristóbal que la cuarta transformación? Dile tú, güey, escríbele en Twitter, a mí me vale.
Ya me tiene hasta la madre el chairo de tu compañero. Güey, dile tú.
Escríbele en Twitter.
¿Yo qué? Exacto, ¿yo qué? Esos, de hecho, de esos borrachos me tocan a cada rato en restaurantes. Oye, dile, Eduardo, dile tú, güey, estoy cenando, cállate. Sí, escríbele una carta, ponle un tweet.
Y yo sí veo una clara segmentación, ¿eh? Uh-huh. O sea, si voy en un Uber, en un taxi, o sea, por lo general dicen, ajá, sí, qué bueno que tú defiendes, y el estaca no entiende nada. Uh-huh. Si voy a un restaurante en Polanco, oye, güey, de veras apoyas a Andrés Manuel, de veras. Mira, déjame cenar, déjame seguir.
Yo creo que la gente que es muy queriente de la pinchurrienta 4T, a mí no me habla en los taxis y en los Ubers, nomás no me hablan y ya. Pero luego me tocan algunos que tratan de razonar conmigo, ¿no? No, señor San Cristóbal, es con todo respeto, mira, con todo respeto.
¿Ya consideró
madres,
usted
güey
esto?
Sí, y les digo, mira, con todo respeto, madres, me parece una porquería de gobierno y son lamentables, güey, y ya. Y eso es lo que pienso, mejor llévame a mi casa y no hables y ya. Es más fácil, es mucho más fácil. Entonces yo creo que optan por no darme su opinión. Pero en restaurantes...
Pero no politicemos.
No, 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 pero en restaurantes de lujo los borrachos incluso se me sientan a la mesa.
Y te alaban y te adulan y
no,
te agradecen.
No, 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 no me alaban ni me adulan, se quejan de ti, güey. Entonces tengo que estar ahí, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Pues así piensa el señor, ¿yo qué le digo, no? Pero bueno. Pues
todos tenemos derecho a pensar diferente. Cada
no, sin duda.
Y apoye lo que quiera.
Ahora, el otro día fuimos a comer, tú y yo, y otras personas, y nomás no se callaban, y ya se había ido todo el restaurante, y ahí seguían, y ya era tarde, y los meseros todos nos estaban esperando a que nos fuéramos, y no nos podíamos ir, porque estábamos, digamos, más abajo en el tótem. Entonces, pues ni
no
modo.
Entiendo. ¿Cuándo?
Fuimos, ¿te acuerdas, a hablar del proyecto ese con unos ejecutivos? Y entonces tuvimos que quedarnos hasta que le echaron todo su choro y ya todo el restaurante se había ido y estos güeyes no se paraban y ahí estábamos. Y bueno, pues muy penoso. Entonces, lo que les vamos a platicar ahorita es el peor día para las personas que se dedican al servicio en bares o restaurantes. ¿Cuál es el peor día para los cantineros y los meseros en los restaurantes? Pues resulta que los viernes ellos están muy contentos. La gente llega, se suelta el chongo, se ponen bien borrachos.
Se embriagan, dejan buenas propinas.
Pero dejan buenas propinas. Es un día festivo, es un día alegre. Luego vienen los sábados, en donde la gente, pues a lo mejor ya gastó un poquito el viernes. Al parecer, y según lo que reporta este estudio, la gente se porta un poquito mejor y se van más temprano, porque los sábados usualmente van a otro lugar después de la cantina o visitan distintos antros, ¿no? Exacto.
Venga, venga, Ale.
Pero estos borrachos con esta voz, los de oye, oye, cantinero, esos llegan en domingo. En domingo. No, el peor día para las personas que se dedican a la industria del servicio en bares y restaurantes es el domingo, porque dicen ellos que es cuando llegan los borrachos necios, los güeyes que de plano no tienen nada que perder, que no tienen ningún lugar a donde ir.
Los solitarios.
Los solitarios.
Es que irte a chupar solo en domingo en la noche está terrible.
Pero hay mucha gente que lo hace, que se va a la cantina, se sienta a las 2, 3 de la tarde y se levanta a las 10, 11 de la noche hasta el dedo de borracha. Son los que arman broncas, los que van solos a los bares, al parecer, son los más proclives a armar broncas, a que por quítame estas pajas, te aviento un vaso y se arma el desmadre, ¿no?
Pues sí, entonces, aquí hay varias declaraciones de cantineros que trabajan en domingos y uno dice, de verdad, es el viejo oeste, es salvaje trabajar en un restaurante en domingo en la noche porque la gente que decide empedarse ahí es la peor gente. Uh-huh. Es la noche en la que salen los raros y los... Pues los imbéciles, los molestos,
sí,
maleducados,
los
groseros.
Correcto.
Pero además, al día siguiente hay que trabajar.
Es que ese es el problema. La gente que chupa en domingo...
Tú ya aprendiste que no hay que chupar en domingo, ¿no?
No se debe. Por lo menos, mira, yo tengo una regla. El domingo, pon tú que vaya yo a comer y me eche unos tragos con mi comida, pero a las 5 o 6 de la tarde hay que supercortarle al alcohol. Cortarle, o sea, ni una cervecita, pues, como digo a veces. Nada.
Eso es cortarle al alcohol, güey.
Cortarle al alcohol. Bye. Porque,
porque
si no,
vas a un restaurante en México, también en Chicago y en cualquier lugar del planeta, en domingo, y hay mucha comida familiar, pero hay trago.
Sí.
O sea, la gente está consumiendo alcohol, pero no se la sigue después, ¿no?
En general.
Digo, aquí
pero
no,
los que
lo
se
he hecho.
Quedan, los que se quedan en las cantinas y en los bares, en los restaurantes, son los peores, los de domingo. Esos son los güeyes que a lo mejor no tienen pues ni oficio ni beneficio,
son
que no van a trabajar el lunes, son unos inconscientes y les vale madres.
Yo he
entonces,
sido
al
inconsciente,
parecer,
no se ofenda.
Ah, sin duda, yo también lo he hecho, pero con el trabajo, pues la verdad, mira, además a mí me gusta hacer ejercicio, entonces si el lunes estás, amaneces todo crudo, jodido, güey, no haces ni bien tu ejercicio, empiezas el día todo chueco y te queda una semana entera un mar, haz de cuenta que vas a cruzar el Atlántico y eres Colón con las carabelas, güey. O sea, y tienes que llegar al viernes y se ve lejísimos, lejísimos. ¿Y tú crudo? Es horrible.
Ahora, aquí yo tengo una idea, es empírica, no sé si estoy en lo correcto. Pero cuando bebes temprano, y digamos la cortas a las 6, y después pues te echas una peliculita o algo, y no te vas a dormir borracho.
Ah, claro.
La cruda es totalmente diferente.
Es que sabes que además no duermes bien cuando estás borracho.
Cuando te duermes borracho es cuando amaneces bien crudo.
Pues es que no te duermes bien. O sea, no duermes bien cuando estás borracho. Que te despiertas ahí a las 2 de la mañana acá con la boca toda seca y medio mareado. Y te levantas, te echas agua en la cara, te vuelves a meter a la cama.
Tienes que ir a hacer pipí.
Te vuelves a despertar por ahí de las 4 de la mañana. Y dices, puta, ya son las 9, no, güey, son las 4, son las 4. Correcto. Y además de todo, llegan o sea, ves que ya está saliendo el sol, que empieza a clarear y te duele la cabeza y dices, güey, es lunes, no más.
Me quedan 2 horas de
sueño. Pesadillesco, pesadillesco, no quieres eso nunca jamás. No,
pero eso ya es bueno, eso está terrible, güey, eso me pasaba cuando era yo cocainómano, no.
Bueno, estoy hablando de las peores, o sea, los peores momentos del abuso del
porque
alcohol.
Porque la cocaína da un insomnio espantoso. No la prueben, de verdad, es una basura.
Cocaína, a ver, bueno, ni te hagas, güey.
¿Cuántas noches
daban
echaste como...?
Daban las 6 de la mañana y te seguías metiendo madres por la nariz, güey, a las 6 de la mañana.
De
te dormías
martes.
Al otro día a las 3, güey. Por no, favor.
Güey, o sea, teníamos radio a las 7 de la mañana en esa época, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Llegábamos
íbamos hasta
cada
el
rato.
Sí, 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 llegábamos en unos estados lamentables.
Luego una siestecita y a lejitos, teníamos programa mediodía, güey.
Con unas ojeras negras así. Hay una serie de cantinas por ahí por el centro. Hay una serie de cantinas en el centro, cerca de Televisa, donde íbamos a hacer. En donde hay muchas fotografías del señor Videgaray y un servidor, jóvenes, con pelo, pero con unas ojeras, unas caras de búho trasnochado.
Unos ojos rojos de borrachos.
No. Yo he visto por ahí un par de fotos así de, güey, ¿por qué no quitan eso de la pared, güey? Y ahí están,
sí,
ahí están
no es
plasmados.
Orgullo, es una vergüenza, por Dios, van a espantar
plasmados,
clientes con
sí,
esto.
Sí, unos momentos horribles, güey. En el Fritz, por ejemplo, seguro hay unas ahí.
Bueno, y pues ya lo saben, lugares. Entonces...
¿Cómo se llamaba la cantina que estaba juntitito a Televisa
Chapultepec? La número uno. Sí.
¿Seguirá ahí la número uno?
Sí, ahí sigue.
Que hacían buen cabrito, además.
Y por ahí estaba también la Pulcata. ¿No? Sí, era buenísimo.
La Pulcata, güey.
La hija de Moctezuma. Se llama la pulquería.
Qué recuerdos, güey. Llegándole 1 de la tarde. Entrar en whisky. No, no me gusta.
Y luego salíamos del programa de Telehit que acababa a las 3 de la tarde a comer, a prenderla. Y luego a la oficina, porque teníamos una casa productora, el señor San Cristóbal y yo, donde realmente nada más era un club social, ¿no? Y medio sí. Que trabajábamos. Y así, al día siguiente otra vez fue.
Y llegaba el güey ese que nos vendía la mugre. ¡Niños! ¡Niños! ¡Ya está la cena!
Servidos de unos gusanotes blancos.
Gusanodontes, güey. Hace unas cosas horribles, unos 100 pies.
Ya. A ti te pasa, a mí me pasa que veo escenas de cocaína en una película y tengo que voltearme, güey. Me da escalofrío. Pues sí. Digo, ¿cómo pueden hacer eso?
Miren, ya les hemos dicho muchas veces en este programa, hagan lo que quieran, es problema de ustedes, pero yo no soy el bazooka, Joe, pero un consejo les doy, no prueben esa mierda, porque además quitártela de encima es un problema de años, entonces ahórrense el mal trago, de verdad.
Sí, no vale la pena, y además ya nos tenemos que ir porque Nuevo dice que tenemos que ir a comerciales, pero regresaremos en breve. El Top Ten de hoy se va a llamar... Gracias al alcohol se me olvida.
Gracias al alcohol se me olvida. Mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Gracias al alcohol se me olvida.
Que ya no soy cocainómano.
Que me mandaste a la friend zone. Sí. ¿Cómo que amigo? Querido amigo en tus mensajes. Amigo de mi vida. ¡Saxe!
No, pues yo siempre te he tenido la friend zone, güey. Yo sé que aspiras a más, pero.
No, pero fíjate que tengo.
No vale la pena.
Muy buena amiga, quien quiero muchísimo, no voy a decir su nombre, pero siempre que le mando así, oye, qué bien, una foto, unos aplausos o lo que sea,
amigo querido de mi alma, amigazo. Gracias. Pero
pues qué bueno,
un amigo,
que sea clara, ¿no?
Un amigo en los dientes así de entrada. Amigo, amigo, codazo, amigo. Un codazo en el, una palma así en la nariz. ¡Amigo!
Bueno, también lo tienes claro entonces, ¿no?
Me queda clarísimo, sin duda.
¿Y tienes esperanza de otra? No.
De hecho, no. Además, luego me divierte
porque
mucho.
Porque tú eres muy bien portado, güey. Me extraña.
Sin duda, ¿no? Yo no. Es que, de veras.
¿Qué araña?
Yo nomás, digo, una foto bonita y mando aplausos. No estoy diciendo, oye, quiero. Nomás es, wow, qué guapa y ya. Nada más. Pero sí, y la quiero muchísimo. No voy a decir su nombre, tú sabes quién eres. Pero...
Sospecho que
amigo,
yo también.
Amigo de mi amigazo. Amiguito. Amiguito, amiguito.
Amiguitos, ajá, amiguitos. Sí. Volvemos al rato. El siguiente bloque va a estar padricísimo, amiguitos. No se vayan.
No se muevan,
esto
amiguitos.
Es la
exacto. Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Villegalán.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Vamos, mis dos huevos.
Gracias a la ver, que has amado tanto. Gracias a la ver. Sí, sí, ya estás al aire, ya, güey. O sea, es todo el tiempo estás al aire. Mira, hoy por
me
hoy estás.
Anates, no. Que cuando lo sopla.
Oye, estás al aire constantemente, ¿te has dado cuenta? Estás en redes sociales, güey, todo el mundo te está oyendo. Te pueden grabar
mi
en restaurantes.
Mi tele me oye, mi celular
tu
me
tele
oye.
Te oye, Alexa.
Mi computadora me oye,
Alexa todo te oye. Te llegan anuncios de cosas que estuviste platicando con tu esposa, de quién sabe qué, y te empiezan a llegar anuncios de justo lo que estabas platicando. No, todo el tiempo estás
no
al
es
aire.
Verdad,
¿eh? No, más bien lo que pero sucede es que buscas algo. Sí, buscas
si
algo.
Buscas, sí.
Y entonces te empiezan a llegar cosas, pues sí.
Pero yo hice la prueba y me puse a hablar de bicicletas de cross.
Ajá.
¿Y no te llegó nada? De mi teléfono nada más y de mis aparatos estos. Y no, nada.
Nada.
Nada. Entonces, hasta este momento, mi sondeo es que no es verdad eso que se dice.
¿Qué pasa si me pongo enfrente de mi teléfono a hablar de prostitutas y de drogas? Me empiezan a llegar sugerencias de ese asunto.
No, porque eso está medio restringido. Bueno, la prostitución, se acabaron los padrotes o bueno, se redujo mucho su...
Fíjate que, ¿te acuerdas que nos estaba platicando?
Las madrotas,
un amigo el otro día que había un periódico que vivía, o sea, que hacía muy buen negocio con los anuncios de las escorts. El periódico ganaba mucho dinero porque las señoritas se anunciaban ahí. Y de pronto ese mercado migró. ¿Para qué? No se necesitan los anuncios de ocasión en los periódicos de ese tipo de servicios. Porque pues en las redes sociales o en el OnlyFans
es
ponen sus fotos.
Eran divertidísimos los anuncios de sexo servicio en los periódicos.
Así medio por debajo del agua, ¿no?
Ajá. Y muy salaces, ¿no?
Servicios de masaje, no sé qué, pero con
trato
finales felices. Sí, unas cosas rarísimas. Pero bueno, ya no es ese negocio para los periódicos, ahora es de las redes sociales, ya no necesitan publicarse en los periódicos los anuncios de las señoritas.
Si tú contrataras a una sexoservidora o trabajadora sexual, ¿le pedirías trato de novios o justo lo contrario?
No, le pediría yo, ¿qué le pediría? Es que siempre me he preguntado qué le pediría yo a una persona así, a una persona que se dedica al sexoservicio. Primero que nada, pues tendría yo que pagar la más cara para la que me alcanzara, ¿no? O sea, gastarme una muy buena lana. Ya sí voy a hacer eso, porque además qué miedo. Porque
carísimas de 50 mil dólares.
Pero tú imaginas, bueno, no, para una de 50 mil dólares no me alcanza. 50 mil dólares no creo que nadie cobre 50 mil dólares. O sea, 50 mil dólares, ¿qué? ¿Te la vas a llevar a Dubái de fin de semana o qué? ¿50 mil dólares? No creo que, o sea, pero pues, pon tú, una cantidad así excesiva, 50 mil pesos, güey.
$50,000
es
muchísimo de cualquier manera.
50 mil pesos es muchísimo dinero para gastártelo en lo que sea. Ahora, ¿qué compra? Y es más, te voy a decir una cosa. El problema ahí, estoy hablando nada más de un caso hipotético, porque yo sé que la cuestión de la prostitución tiene sus bemoles y hay incluso cosas feas y trata y demás. Pero si todo en un mundo feliz, donde nada de eso horrible sucediera, no sé qué le pediría yo a una trabajadora sexual.
Pues sexo, ¿no? Mira, estoy viendo, creo que ya lo habías mencionado, hay una que se llama Michelle Brown, que cobra $50,000, pero por noche. O sea, te la puedes llevar a cenar, platicar con ella.
O sea, además de los $50,000 que le tienes que pagar, todavía te la tienes que llevar a cenar.
Bueno, no, puedes cocinarle tú, o puedes no hacer nada, ¿no? No sé.
$50,000, ¿qué? O sea, te vas al hotel, que además tienes que pagar el hotel,
me imagino. Tienes que pagar el hotel, que tiene
que ser un hotel
altura,
bueno.
¿No?
Pues sí. Bueno, entonces la nochecita, o sea, no sé a qué hotel te vayas, pero tiene que ser un hotel muy bueno. La 50 mil dólares la
noche. 60 mil dólares.
A ver, 50 mil dólares la noche, ¿qué?
Una noche.
¿Pero qué sucede
¿Qué te puede
en esa noche?
Hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedes ver? ¿Qué,
hace no sé? Show, baila, trae vestuario, o sea, llega con una maleta y maquillista. El maquillista está en el cuarto de junto, te la arreglan guapísima y sale primero en vestido de noche, y luego sale.
Tiene
en
unas técnicas.
De... Ah, me espantaste. Ah,
mira, unas técnicas.
Tiene unas
técnicas. No. No, este Ajá. artículo es de hace 7 años, güey. O sea que ahorita debe haber unas muchísimo más caras.
¿Pero qué hace una sexoservidora de ese precio? O sea, ¿qué es?
Cuando la contrates nos platicas, güey, porque yo no me voy a aventar eso.
No tengo 50 mil dólares para nada. O sea, para ninguna nada. No tengo 50 mil dólares así a la mano. Y nunca me los gastaría en algo así. Si los tuviera. Sí. No los tengo.
Está tremendo ese gasto, pero
es
bueno.
Mucho dinero, o sea, y una noche.
Y lo último que le pedirías es que te diera trato de novio, ¿no? Que
no,
te estuviera
no, trato de novio.
El celular y que te se enojara y no tengo nada y no te hablara.
No, tendría que dar un show, hielo. Hacer un show con cuchillos y fuego, no sé, tendría
y
que
así,
hacer algo.
Ni así, güey, ni así.
¿Qué tiene que hacer para que te digas, ah, qué bien que me gasté 50 mil dólares en esto, güey?
¿Quién te parece la mujer más bella del planeta?
La mujer más bella de, así de actrices
la más atractiva,
y de
sí, sí.
No sé quién será es que hay unas es que mira lo que pasa es que hay modelos
lo
bueno
es que cuidado con lo
hay
que
modelos
digas porque puede salir terrible lo que
hay
va a
modelos
pasar después.
Hay actrices hay actrices porno hay
atletas también
hay atletas hay de todo o sea hay mujeres muy bellas por todos lados quién será la no sé pero por qué o sea pon tú ya escogí una
cuánto pagarías por ella.
Es que
no sé si, por ejemplo, dijeras Dua Lipa, que me parece muy guapa.
Pero es que además de
pero
todo...
Pero 50 mil dólares.
También el concepto de pagar por una persona me parece terrible. O sea, me parece terrible. Es objetizar a la persona. O sea, si...
Bueno, así te han pagado por conducir eventos y por aparecer
sí,
en comerciales.
Sí, pero no por sexo, güey. Aquí estamos hablando de un intercambio sexual, por dinero. Te digo que yo nunca he contratado a una sexoservidora.
¿Por cuánto posarías encuerado en...?
¿En dónde?
En una revista, así, en OnlyFans. Te ofrecen a ti 50 mil dólares por salir totalmente
sí,
encuerado.
Fácil.
De frente y por
fácil.
Detrás.
Pon tú 100 mil dólares.
100 mil dólares.
Sí, lo hago.
¿En la posición que yo diga?
Sí, de nada. O sea, es más, abriéndome las nalgas para que se vea el... Sí, sí, sí. O sea, bueno, eso igual sale más caro. Pon tú 250 mil dólares. Pero sí, salgo en la portada. Es más, que me pongan en espectaculares por toda la Ciudad de México con las nalgas abiertas, pero
tu cara hacer... abajo para que se
sí,
vea
sí, sí, sí. Y que diga José Ramón San Cristóbal, el estaca. Te invita a esto.
Todo.
Te invita a esto. Sí lo haría, pero... Habría que ponerle un buen precio.
De veras, lo harías por... Imagínate, es que lo van a ver tus hijas, güey.
No importa.
Tus nietos.
Pero tengo 500 mil dólares más en el banco.
Ah, ya subió a 500 mil, porque empezamos en 100.
Sí.
Ya, luego dijiste
no,
250,
porque no.
Luego dijiste 250 por el chiquito.
Es que ya, o sea, es que imagínate así, en cuatro con la carita por abajo y con las nalgas abiertas, enseñando el...
Y todo
el,
colgando. ¿Eh?
Enseñando el balazo, sí, 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 acá, y lo demás colgando. Tendría que ser una buena lana, pero sí lo haría, ¿eh? La verdad, por suficiente dinero sí lo hago. Por $1,000,000 sí lo hago. Y que se queden los espectaculares...
Ahora ya es $1,000,000.
Y que se queden los espectaculares un año. Entonces ya vamos como en 1,500,000. Que es un año entero de eso. Una campaña en redes, todo. Campaña en redes, presencia...
¿Y por cuánto utilizas un juguete sexual en tu video?
Habría que echarle otro millón, ¿no? Habría que echarle más dinero. Salir con algo.
¿Por cuánto cambias el juguete sexual por Eduardo Iniesta?
Por una raqueta.
Por un
no,
play.
Ahí sí ya no. Ahí
por
sí
un
ya
brother.
No. No, ya un brother ya no. Pero ¿por? Una raqueta de tenis sí. No, porque ahí por, sí ya es otra cosa.
Está clarísimo que tú eres una meretriz.
Sí,
de
pero
los
no.
Medios,
pero ya,
de
ya
la
con
tele,
un brother
de la
no.
Radio.
Ok, ¿tú con un brother lo harías por $5,000,000 salir en un espectáculo que te esté fundiendo el negro de WhatsApp? O No sé quién, güey. Sague. Pues,
es que 5 millones de pesos son 100.
De
dólares. Son 100 millones de pesos.
Sí, yo sé. Yo sé
por
cuántos
eso ya
son.
Estás del otro lado.
Pero saldrías por ese dinero y que saliera Eduardo Iniesta y sus amigos bombeándote durísimo. Es más, en un video que se proyecte en el World Trade Center acá y que te salgan dando, pero durísimo. Sí, sí, por 5 millones.
¿Son dos? O sea, de pollito rostizado, uno
sí,
por acá
sí,
y
sí.
Otro por allá.
¿Pero sí lo harías por dinero?
¿Por 5 millones de dólares? Ajá. No creo, güey.
Es que está difícil, ¿no? Ya con,
está
ya
muy
con
fuerte,
o sea, ya, live action ya es otra cosa. O sea, posar, pues
o
qué.
O sea, eso ya quedaría para siempre.
Y pues no tienes tus 5 millones de dólares.
Tengo 5 millones de
te
dólares.
Te los puedes llevar a. Te puedes ir a vivir a Calabria.
Con tus 5 millones de dólares.
Nadie me conozca. Nadie. Escondido, con terapia diario.
Ay, tú eres el güey de, no soy. Te dejas una barba de la, para que no te parezcas, ya.
No, pues ahí nadie, en Calabria nadie me va a reconocer, güey. No hay, más que mira, alguno que otro turista mexicano o mesero.
Si los yunes se prestaron a lo que se prestaron, o sea, y es más o menos lo mismo, es más o menos el mismo desprestigio, güey. Traicionar un país entero para salvar el culo. Así.
Bueno, no politicemos, estamos en algo más bonito. Pero bueno, afortunadamente nadie nos va a ofrecer esas cantidades de dinero por hacer esos actos, porque ahora no podría yo dormir de si
imaginé
lo haría
el espectacular. Imaginé el espectacular con una raqueta de tenis acá.
Tú con una raqueta de tenis en el fundillo.
Haz deporte. Come sano y haz deporte. Sí, ¿cómo no?
Bueno, ya saben, si alguien quiere invertir en eso, no sé si recuperen su inversión, pero...
O sea, empezamos que desnudo en una revista por 100 mil dólares y luego ya...
Desnudo con... de frente, ya volteado 250.
Ya volteado 250.
El chimuelo abierto y
o sea, ya abriendo acá 500. En 4, 500, exacto.
Juguete sexual, 1 millón.
1 millón.
Un brother, 5.
Un brother no, es que no, el brother no.
¿Y
ya
por
no,
5
no.
millones de dólares lo harías?
No, güey, no, porque ese sí es otra cosa. Ese sí ya está muy acá, no, tampoco.
Bueno, yo sé que no va a pasar, pero por 100 millones de dólares. Ya no tienes que preocuparte.
Por 100 millones de dólares, sí.
Sí, yo también.
Claro. Por 100 millones de dólares, claro.
Me lo aguanto, ¿cómo no?
Ni modo, y hasta lo disfruto.
Hasta feliz, hasta sonrío. Es que 100 millones de dólares ya estamos
hablando de
2
mil
millones de pesos, güey. O sea, ya
100 millones de dólares ya no tienes que hacer nunca más nada.
Nada, se acabó.
Y dejas dinero para toda para tu familia. ¿Y cómo es que el abuelo hizo la fortuna? ¡Mira! Ahí está el abuelo.
¿Cómo se hizo rico el abuelo?
El orgullo de la familia.
No, pues te amarillaron pese a ello, pues imagínate.
Imagínate, eso
es... Todo el mundo ahí...
Lo que tuvo que sufrir el abuelo, güey. Sales con una sonrisa acá. Bueno, qué horrible.
Bueno,
qué feo que sean así. Qué feo que sean así, de veras. Qué feo.
Estamos en el top 10, por cierto. El top 10 se llama Gracias al alcohol se me olvida
que poseen un espectacular de nalgas por 100 millones de dólares. Qué feo.
Gracias al alcohol se me olvida que me quieren por guapo y no por dinero. Oye, ¿no viste al dueño de los Raiders? Que tiene como
hizo?
70 años o algo así.
Ajá.
O 79,
no lo vi. ¿Y qué hizo?
Casi 80. Tiene una novia de 26.
Es posible.
Una bien. Rubia espectacular y despampanante.
Pues sí, ¿y qué? Pues qué bueno.
Y el güey dijo, no, están equivocados. No, ella empezó a andar conmigo sin saber que yo era billonario.
Ah, y que además de todo es un güey que tiene un peinado como de cazuela.
Como
que
de cazuela parece, a la mitad de la frente, sí.
Parece un giote con sobrepeso, porque además es un gordito y a un súper rucazo así.
Sí, sí.
Que un basinica, así
no,
lo vi,
de
güey.
Ella no sabía que yo soy billonario y se enamoró de mi bella sonrisa.
Pues sí, güey, cómo no.
Pues el señor tiene sentido del humor, ¿no?
Mira, la verdad es que a los 70, sí, hombre, y a los 70 y tantos años, ¿qué más da, güey? Sí, eres una interesada, mi vida, qué bueno. A ver, ponte esto y camina por ahí enfrente de mi alberca, en mi mansión, para que te vea.
Padrísimo.
Padrísimo.
Ahí va otra bolsa de quién sabe qué marca, ahí va otro abrigo de Mink.
Pues, ¿qué tiene de malo? O sea, no, pues si ella está de acuerdo, ¿no?, con el arreglo, él está de acuerdo con el arreglo y los dos están muy contentos y él no tiene problema con que la señorita de pronto se tenga que dar una vuelta con sus amigos, pues ya, güey, ¿qué?
Felices todos, ¿no?
Pues sí.
Cada quien.
Tú imagínate que una mujer megamillonaria de 70 años tenga un muchachito súper fuerte y guapísimo.
También sucede.
Bien
por la señora.
Shortcitos bien apretados que le da a la pobre señora, no puede caminar una semana después de las sesiones amatorias con el garañón.
Todo
y ya, güey.
Guapo.
Y qué bueno, nos vamos a morir todos, güey. O sea, ¿cuál es el problema? Que haga la gente lo que quiera. Mientras haya consentimiento, mientras las partes estén de acuerdo, mientras todos sean adultos, ¿cuál es el problema?
Caga todo mundo lo que quiera.
Caga la gente lo que quiera. Eso es lo que yo digo.
Sí, caga la gente.
Sí, cada quien caga lo que se le antoje. Sí, sí,
bueno,
sí.
Vamos a la que sigue, la número 10.
La
La número 10 es la que sigue. Es la que sigue. Sí, sigue. De hecho, sí sigue eso.
Gracias al alcohol se me olvida. Se me olvida mi separación.
Ah, fue horrible, ¿verdad?
Sí, tu separación. Mi separación de nalgas.
Para el comercial ese. Para el espectacular. Ok.
Para mi descendencia, güey. Para cuidar ahí el patrimonio familiar.
100 millones de dólares, güey. Fácil.
Sí, sí, ¿no? Sigue soñando. Bueno. Con dos miembros gigantes.
Es que me vi, me vi. Me vi. Ok. Gracias al alcohol se me olvida la número. Ok, gracias al alcohol se me olvida. Pues, ¿cómo tuve que pagar el aumento? Ay, mi culo. Para poderme pagar estos alcohol. Ay, mi culo.
Salud.
¿Por qué es tan popular esta onda de...?
Tiene que aguantar a veces, sí, ¿verdad? De los jefes.
Para los aumentos. Sí,
no,
sí,
para
sí,
todo, güey. Sí, sí. A lo largo de los años que llevamos en esta industria, híjole, lo que hemos
tenido
que hacer.
Lo que le hemos aguantado a Hugo.
A Paco y Luis.
A Paco y a Luis, güey.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ah, de hecho, sí.
Los tres existen.
Sí, y a Julio, y a Nacho, y a José, y a todos, güey, sí.
Y a todos los demás. Ay. No, y a Ernesto, y a Nacho. Ah, no, bueno, ¿qué te digo?
Qué cosa, güey.
Vamos. Saludos, a ver qué sigue.
Olegario.
Saludos, Emilio. La número
8.
La número 8, gracias al alcohol se me olvida.
Que le tengo que decir a mi jefe que no me dé besos en la oficina. Y mucho menos mientras estamos teniendo sexo.
Me enamoro. En la boca no. Híjole.
No, la que sigue está terrible. Es totalmente de campo.
Venga,
es la nube.
Gracias al alcohol.
7.
Se me olvida que esta la es la chiva para la birria de mañana.
Pero, la chiva es para la birria de mañana, pero si
hoy
es mañana.
La estoy aderezando.
Y encima te la vas a comer esta acá.
Aparte, o sea, después, pobre animalito, güey. Pobre animalito. O sea, primero esto y luego mañana lo mato y me lo como.
Sí, no, eso no se hace.
¿Sabes qué ha de ser difícil? Yo creo, me imagino, cuando tienes animalitos de campo, te has de encariñar con ellos, ¿no? Cuando llega el momento que pues ya te los vas a escabechar y te los vas a comer, debe de ser,
sí,
difícil.
Es muy paradójico.
Porque los animalitos de compañía, o sea, mi perrito, o sea...
Las mascotas no te las quieres comer, te sentirías pésimo.
No te las quieres comer, pero te las podrías comer. O sea, yo estoy seguro, sí, que los perros bien preparados han de saber buenos.
Ah, y en una emergencia, en una situación crítica, te acabas comiendo a tu mascota.
Bueno, y además piensen, el perro se los comería a ustedes más o menos en día y medio. Hay estudios que lo comprueban y empiezan por la cara, ¿eh? Además.
Ah, si te mueres.
Si te mueres y tu perro se queda sin comida,
pero
al
si pasa
día y medio te come.
Un desastre terrible y se acaba la comida y te estás muriendo de hambre, te comes al cholo, güey. Te lo aseguro.
No, pobrecito.
Pobrecito, pero imagínatelo ya marinado.
Hijo, ya preparado acá al horno.
No, mi pobre Goyo, que además ya está bien viejo.
No, sentiría yo horrible, horrible. Ahorita que sí, lo pensé, no, casi lloro. No, vámonos de aquí, pobre perro. Vámonos de aquí, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Pobrecito perrito. Bueno, gracias al alcohol.
Destaca. Sí. Le estaba saliendo una lágrima, no, de imaginarse.
Pobre perrito.
O sea, feliz imaginándose que lo poseen dos.
Pero matar al perro y comérmelo, no.
Y se graba feliz. Pero comerse al perro está
al perro
a punto
no,
de llorar.
Wey, está muy feo.
Era la número 6. Gracias al alcohol se me olvida el asco que le tengo a mi compadre.
Ay.
Es muy común eso, ¿no? Dicen que bueno, la diferencia entre un mexicano y un homosexual son 2 tequilas. Lo cual me parece una exageración.
Yo he bebido mucho y no. Hasta ahorita,
yo
no.
A mí todavía no se me afloja la rosca, por más que haya bebido. Todavía no. No lo descarto.
O sea, pueden pasar muchísimas cosas cuando he bebido de más. Muchísimas. Todas ellas horribles, pero eso nunca me ha pasado. Hasta ahora no. Pero bueno. Igual,
bueno,
igual en una de
años,
esas.
Estaba yo ahogado y besé a un güey.
¿Pero por error o porque te gustó?
Por
un
error,
güey.
Porque no, porque el güey tenía pelo largo, güero, y ajá, estaba todo pintado, y yo pensé que era mujer. Y llegó una amiga con la que iba yo a esa fiesta, y nada más me jaló de los pelos y me dijo,
güey,
es hombre. Y en ese momento yo, pedísimo, volteo y digo, no tiene chichis, me lleva, no.
Bueno, ¿y qué le dijiste? Oye, perdón, pero pues no le podemos seguir. ¿Fuiste amable siquiera?
Ni me acuerdo, güey, porque o sea, tengo el recuerdo así medio borroso, pero yo creo que nada más me di la vuelta y me fui, pero no, o sea, no le menté la madre.
No, bueno, ¿por qué? Pues es el que culpa, pues no, el que andaba de joto eras tú, güey.
No, sí.
Total, espero que no haya habido sentimientos heridos en ese intercambio.
No me pareció, no tengo esa sensación.
Ah, pues qué bueno. No tienes no tengo sensación en el nada. Ok, vamos a la
que
sigue.
Como 30 años esto, pero bueno.
Y aún no tiene sensación ahí.
Por ahí, saludos, fue una confusión y nada más.
Ahí,
y sigo sin recuperar.
Es horrible, güey.
Y sigo con el corazón roto.
Vámonos, la que sigue es la número
5.
Gracias al alcohol se me olvida. Ay, lo mal que sabe el padre Quino. Y el padre Luis. Y el padre Ramón. Y el padre Raúl.
Qué mal saben. Saben re feo. Qué feo, güey. Bueno, la que sigue es la número
4.
Gracias al alcohol se me olvida la 4T. Pero luego me acuerdo y me pongo a mentar madres de una manera, güey.
¿Pero por qué? Si vamos bien, vamos requete bien.
No, vamos de poca madre.
Ay, sí. Antes era esto Suiza y vivíamos increíble. Está igual, todo está igual, lo mismo de siempre.
Está igual.
Como siempre, te lo he dicho hace cuántos años.
Sigan pensando que todo está igual y que todo está muy bien. Todo está de poca madre.
Algunas cosas están mejor.
Sí, está padrísimo. Qué padre, viva.
Viva, viva, viva. Viva, 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 viva.
Vamos a la número.
Aquí disfrutando lo botado. Gracias al alcohol se me olvida que hoy desperté abrazado de un señor. El señor cara de Ava.
¿Por qué está tan gay esto? Todo lo que tiene, todos los chistes son de alcohol y de jotería.
Sí, está bien.
Bueno, vamos a lo que sigue.
Espérate, hay otra. Gracias al alcohol se me olvida lo que estoy tomando. Y tengo que volver a tomar para acordarme. Gracias al alcohol se me olvida. ¿Cómo que el Nobel de Química no se lo dieron al inventor del Tonayán?
El Tonayán, güey, es durísimo el Tonayán, güey. ¿Lo has probado?
Sí. ¿Has hecho ya cócteles con Tonayita, no?
No, nunca. Es que es terrible, güey. Es durísimo.
Ah, es bueno.
El Tonayán es, hijo, mano. No, y el sabor es acá. está bueno para durísimo. Quitarle... Bueno, para quitarle el barniz a la madera, güey, pero fuera de
un
eso...
Un coctelito.
No. No.
¿Has hecho cócteles con rompope?
Sí. Y sí se puede. Es bastante... Saben buenos, ¿eh? Hay unos buenos.
¿El rompopito te sigue gustando?
Fíjate que sí. Hay unos cócteles ricos así, cremosillos bastante buenos con rompope. De hecho, alguna vez una compañía de rompope me pidió que hiciéramos una línea de recetas de coctelería. Ya nunca se cerró el negocio. Pero me aprendí unos cócteles buenos,
wey,
con rompope.
Me sigue
rico.
Encantando el rompope. Es bueno, es bueno. A mis 55 años, como me gustaba a los 8.
Es...
O 6.
A los 6.
¿No te daban de niño tu rompopito? Yo creo que fue un error de mi padre,
sí,
me volvió alcohólico.
Sí, me volvió alcohólico.
Me daban ahí, las navidades y de repente los fines de semana.
Yo sí, me robaba... Mi jefe. Había una licorera de vidrio en casa del tío Julio. Que tenía vermouth, yo me acuerdo. Y si llegaba yo y le daba sus llegues al vermouth del tío. Y un día, años después, me dice: a ver, cabrón, ven para acá. Tú eres el que ha estado tomándose el vermouth de esta botella. No, tío, ¿cómo crees? Estábamos jugando en la casa de las primas. Y acá subía yo y mi vasito de vermouth. Y así me llevaba a la tarde como 5 o 6 vasitos de vermouth.
¡Sopas, de niño!
De niño, güey. Era muy bonito.
Es que es rico.
Ay, ¿por qué te gusta ir tanto a casa del tío Julio? Ay, ¿quién sabe? No sé. Hasta que un día se dio cuenta el tío Julio que me estaba chingando su vermouth. Pero bueno.
Oye, ¿sabes para qué es buenísimo el rompope? ¿Ubicas el pastel de elote?
Sí, ¿cómo no?
Con rompope caliente.
Buenísimo.
Buenísimo. Pastel de elote.
Y queda buenísimo. Sí. No, el rompope es una gran bebida. Bueno, gracias a las monjas que baten los huevos. Bueno.
Gracias, monjitas. Vamos a ver. Gracias, madres. La número
2.
Ah, gracias al alcohol se me olvida que ayer llegué a las 12 de la noche borracho a mi casa y mi mujer me dio 2 sartenazos.
Híjole, compadre, ¿qué conclusión sacaste?
Hoy voy a llegar una hora más tarde para que nomás me dé uno y me duela menos. Sartenazos, güey.
Gracias al alcohol se me olvida que la razón por la que empecé a tomar fue porque mi esposa me dejó por borracho.
Oye,
Imagínate un sartenazo, es que vayas llegando a tu casa y hay un intruso, un sartén así, pero en la jeta, como de las
caricaturas. De esos de hierro, güey, que pesan como
15 kilos. Como raqueta, güey. ¿Qué pasará si te dan un sartenazo? No, bueno, fracturas, ¿no?
Matan, ¿no?
En la en las dientes.
Bien acomodado, así. Sí, hay mucha violencia bate béisbol, en tu corazón, güey. ¿Por qué dices esas cosas?
Solamente me estoy preguntando qué pasaría. No, no que yo quiera darle un sartenazo de hierro forjado.
¿Hay algo de psicópata en ti?
Seguro,
controlado,
mucho.
Pero sí hay muchísimo. Algo de psicópata, ¿no?
Hay algo de psicópata en todos.
Constantemente fantaseas con violencia física.
Sí. Y pienso cosas horribles. ¿Qué pasa si ahorita me sigo derecho y atropello ese güey? O sea, lo pienso constantemente. No lo hago, pero ahí está en los pensamientos. ¿Qué pasa si suelto este tabique desde el balcón de este departamento y le cae a esa señora que está ahí abajo? Lo pienso constantemente.
Estás
sí.
enfermo, güey.
Sí.
Qué bueno que existe este programa que es tu terapia. Que
¿qué pasa si jalo esto? Esta rama de pino que afilé y la suelto justo cuando viene pasando? No.
Una viejita.
¡Paz! ¿Qué pasaría?
Pero no, todos lo hago. Pensamos cosas así, pero no lo hacemos.
Pero no lo hacemos,
esa
exacto.
Es la diferencia. Bueno, la que sigue es la número...
¿Uno?
La número uno.
Gracias a Cole, se me olvida... Puede que me equivoque, pero según yo, ayer tenía dos riñones.
Ya se me olvidó cuando se tenía. Bueno, salud. El alcohol salud, es mal consejero, ¿eh? Mal consejero.
Bueno, pues ya nos vamos al averno. Sí. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en La Corneta. Si quieren más, está La Corneta extendida.
Y ustedes pueden hacer lo que quieran, realmente.
Irse a LB.
Sí, nosotros nos vamos a LB, ustedes... ¿Qué esperan?
Allá nos vemos, amiguitos.
Bye. Esto es La Corneta. ¡Mua!
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.